Mañana 28 minutos. Nos queremos detener unos minutos en una noticia importante, una decisión de la Corte Constitucional de hace unos días que registramos oportunamente, pero vale la pena mirar en detalle, porque tal vez una de las decisiones más de fondo que debe adoptar este país es la manera como quiere aprovechar sus recursos naturales. Y por supuesto que durante muchos años hubo explotación minera en Colombia y se daban licencias y se tomaban las decisiones y como que el país estaba al margen del debate. Hoy en día las comunidades en distintas regiones del país están lanzando alertas sobre el impacto que está teniendo en el medio ambiente, en las fuentes de agua, en la situación de la gente, la explotación minera y petrolera. Esto ha hecho que muchas organizaciones, muchas ONGs, asociaciones y demás se estén pronunciando sobre la explotación minera en el país. Decimos que hay una sentencia de la Corte Constitucional de hace un par de semanas, la T-766, sobre la cual vale la pena detenerse. ¿Qué dice esa sentencia, José Manuel?
Fundamentalmente, Yolanda, esa sentencia deja sin valor y efecto jurídico tres resoluciones que demarcaban lo que se llaman las áreas estratégicas mineras, que además operaban en más de 20 millones de hectáreas del territorio nacional. Las resoluciones delimitaban 516 bloques sobre 20 departamentos de Colombia y las deja sin efectos la Corte Constitucional por tres razones. La primera, porque desconoce los estudios poblacionales y socioambientales que se hicieron al respecto. La segunda, porque las decisiones desconocían el impacto ambiental que podía tener justamente la delimitación de esas áreas estratégicas mineras, ecológico y social. Y la tercera, y aquí hay una razón bien importante, es que desconocieron esas delimitaciones la participación de las entidades territoriales y de las poblaciones rurales que serían afectadas con la delimitación. Si bien se trata de una sentencia de tutela, la Corte Constitucional deja claro que tiene efecto para todas las poblaciones que estén en esta misma situación en el país.
La acción de tutela surge por origen de varias organizaciones sociales y organizaciones étnicas del departamento del Chocó. Una de esas organizaciones es la ONG Tierra Digna y tenemos en línea a Joana Rocha, abogada de esta ONG, y le queremos preguntar sobre el sentido de esta decisión de la Corte Constitucional. Gracias por estar en RCN, muy buenos días.
Buenos días, Yolanda, buenos días, Manuel, y a la audiencia. Esta es una decisión que nosotros saludamos profundamente. Es una decisión con la que la Corte Constitucional básicamente resalta que las medidas de política pública, en este caso política minera, no pueden ser adoptadas de manera unilateral, sino que tienen que ser adoptadas con las poblaciones que van a recibir sus efectos. Eso por un lado. Pero además la Corte advierte durante todo el análisis de la decisión que este tipo de medidas requieren una argumentación, pero además una fundamentación en una serie de estudios que permitan a las autoridades tomar decisiones razonadas. Y que en este caso ninguna de esas delimitaciones sobre más de 20 millones de hectáreas había contado con los estudios para que pudieran ser decisiones verdaderamente argumentadas. Nosotros vemos esta decisión como una decisión en la que se le llama la atención al gobierno y se le dice, hey, ustedes pueden seguir adelante con las medidas de ordenación, pero las medidas de ordenación no pueden ser aceleradas. Tienen que ser bien pensadas, tienen que ser participadas y tienen que ser fundamentadas en información científica que justifique si son las más adecuadas o no para los territorios que ustedes quieren comprometer.
Abogada, perdóneme, le hago un paréntesis. Entendemos entonces que la Corte reconoce el poder que tienen las comunidades para pronunciarse cuando hay proyectos mineros. La pregunta es, ¿esta decisión de la Corte Constitucional en qué se traduce en términos prácticos? ¿Se frenan proyectos mineros? ¿Se van a demorar licencias que están en proceso? ¿En qué se traduce prácticamente?
Se traduce básicamente en que decisiones de política pública no pueden surtir efectos si no son consultadas con las comunidades étnicas y además obteniendo el consentimiento libre, previo e informado de aquellas que puedan resultar afectadas directamente con su implementación. Eso es lo primero. Pero esta decisión debe interpretarse a la luz de otras decisiones que ha adoptado la Corte y que las ha adoptado en el lapso de los últimos 6 meses, donde la Corte además dice, y también deben participar las autoridades territoriales, es decir, son decisiones que deben involucrar a las autoridades nacionales, pero también a las del orden local, y tres, deben involucrar a otras poblaciones que sin ser étnicas también se van a ver afectadas por este tipo de medidas. Esta decisión, Yolanda, es una invitación al gobierno colombiano para que adopte decisiones de manera democrática, para que todos aquellos principios constitucionales que fundan esta sociedad, una sociedad pluralista, incluyente, se vean consignadas en la manera en que se decide el destino de los territorios del país.
Doctora, permítame hacer la precisión porque yo entiendo el concepto filosófico del mensaje que está mandando la Corte Constitucional, pero cuando la Corte deja sin piso jurídico esa delimitación, en la práctica, dijéramos, ¿en qué se traduce concretamente? Es decir, ¿hay unos proyectos que no se van a poder hacer? ¿Hay unas obras que se paran? ¿Hay unas licencias que se trancan? ¿Hay unos procesos que se deben hacer más complejos? En fin.
Perfecto. Ahí hay que hacer dos distinciones. Una, frente a los 516 bloques delimitados, la Corte le dice al gobierno, ustedes no van a poder subastar esos 516 bloques hasta que no consulten con las poblaciones si esa delimitación es adecuada. Eso es lo primero. Eso significa que la ronda minera no va hasta tanto el gobierno no haya consultado las delimitaciones que quiere hacer frente a la figura de áreas estratégicas mineras. Y la segunda distinción es, el régimen minero actual, Yolanda, no solamente se rige en la figura de áreas estratégicas mineras, sino también a través de la concesión directa de contratos que era el régimen anterior. Ese régimen, en principio, sigue funcionando. Sin embargo, las últimas dos decisiones de la Corte, la C-035 y la C-272, le dicen a la Corte, al gobierno, para que las licencias, para que los títulos que ustedes quieren seguir otorgando por fuera de las áreas estratégicas mineras puedan funcionar, ustedes deben consultar con las autoridades territoriales y con las comunidades que se encuentran en esos territorios. Entonces, en este momento el panorama es, si el gobierno quiere seguir adelante, tiene que hacer la formulación consultando con las poblaciones y con las autoridades territoriales. De lo contrario, ninguno de los avances son legítimos.
Usted destaca dos puntos fundamentales. Por una parte, pues la participación, la intervención de comunidades, de autoridades de las regiones en la definición, en la toma de decisiones, en la definición de políticas públicas, por un lado. Pero también hace énfasis en el conocimiento, en las capacidades técnicas, en que las posiciones sean informadas y, digamos, científicamente sustentadas. Mi pregunta es si las comunidades y las autoridades regionales tienen esa capacidad para enfrentar el know-how o la capacidad que tiene el gobierno central.
Es una gran pregunta y ha sido uno de los grandes debates. ¿Quién debe producir esta información? Nosotros creemos que tiene que ser una coordinación entre todas las autoridades con competencia sobre la materia, desde aquellas que regulan el tema minero, desde aquellas que tienen competencia de ordenación territorial, pero también desde aquellas que tienen una experticia ambiental. Así que la responsabilidad y el rol de las autoridades ambientales en todo este proceso es absolutamente decisivo. Y ello implica además una apertura a la integración de los conocimientos, no solamente científicos y ambientales desde lo técnico, sino también desde los saberes ancestrales, tradicionales de las comunidades que habitan esos territorios frente a la caracterización de los ecosistemas en los que ellos se encuentran o que rodean.
Doctora Rocha, ¿quién representa esas comunidades o cómo hacer para que quienes las representan en esas consultas en realidad lleven la voz y muestren los intereses que tienen esas comunidades ante estos proyectos de desarrollo?
Sí, la Corte Constitucional da unas luces muy interesantes en esta decisión y señala lo que deben ser las reglas, las subreglas y los principios a través de los cuales se realicen estas consultas. Y una de las cosas que dice la Corte es, tenemos tanta diversidad de comunidades en este país, los procedimientos a través de los cuales se escurtan los procesos de información y de consulta y de consentimiento con las comunidades deben observar las particularidades de esas poblaciones. Eso significa que de acuerdo a los usos y costumbres de cada uno de esos pueblos, tendrán que fijarse las reglas para establecer los procedimientos de diálogo con el gobierno. Yo creo que esto parecería ser sumamente excesivo y desafiante, pero esta es una institucionalidad que tiene la fuerza, que tiene los funcionarios para poder desarrollar adecuadamente la identificación de cada una de esas caracterizaciones poblacionales y poder seguir adelante con una formulación de la política que sea pues democrática e inclusiva. La Corte también dice una cosa, y es que a veces advirtiendo la dificultad se toman decisiones que en últimas configuran un fenómeno que Colombia no puede seguirse dando el lujo de tener, que es la discriminación ambiental o el racismo ambiental. Y es medidas tomadas desde el centro del gobierno que al final producen unos efectos en unos territorios alejados de ese centro y que los efectos solamente profundizan las causas de la desigualdad. Por eso la Corte le dice al gobierno, vea, antes de seguir en ese ejercicio acelerado, construya condiciones de seguridad jurídica para las poblaciones que van a recibir esos efectos.
Claro, usted dice que entonces, en últimas, lo que la Corte ha dicho es que tienen que organizarlas para poder consultarlas, si yo lo entiendo bien. ¿Eso no es muy difícil? No,
tienen que conocerlas, tienen que dialogar, tienen que identificar cuáles son las particularidades de los pueblos indígenas y afrodescendientes, tienen además que verificar si aparte de los pueblos indígenas y afrodescendientes, los pueblos raizales o palenqueros también pueden verse afectados con este tipo de medidas, y a través de la identificación de las particularidades de esos pueblos, poder precisar cuáles van a ser los caminos con los que va a seguirse los procedimientos de consulta. En efecto, yo creo que puede ser muy difícil, sin embargo, la dificultad nunca ha sido realmente una gran excusa para frenar la protección de derechos. Recuerde usted, antes de que hubiese la modificación del voto a la mujer, siempre se pensaba que tal vez las mujeres, o consultar a las mujeres, o permitirle votar a las mujeres, iba a ser muy difícil, iba a ser muy engorroso. Pero esa nunca fue una justificación aceptable para que a nosotras nos excluyeran del ejercicio de derechos políticos.
Pero sí es importante saber quiénes son los voceros reconocidos de las comunidades. Y se lo pregunto, doctora, porque con muchísima frecuencia se quejan quienes deben hacer las consultas con las comunidades, que consultan con una organización, llegan a un acuerdo con esa organización y de repente aparecen tres más.
Vea, ahí hay una cosa muy importante, y es que las comunidades étnicas se organizan a través de unas autoridades tradicionales. Y esas autoridades tradicionales pueden diferir de un proceso comunitario a otro, pero el gobierno, digamos, tiene el desafío de identificar cuáles son esas autoridades territoriales. El gobierno lo ha hecho en otras ocasiones. Ustedes, por ejemplo, pregúntese cómo han sido los procesos de consulta de reparación étnica para poblaciones víctimas en situaciones de conflicto armado. Hay algunas entidades con experiencia consultando a las poblaciones étnicas, y creo que de ahí hay lecciones para aprender. Lo importante sí es establecer que las poblaciones étnicas tienen las autoridades tradicionales, y que son esas autoridades tradicionales las que están legítimamente investidas de las condiciones para sentarse a dialogar con el gobierno. Hay otros procesos étnicos que, además de las autoridades tradicionales, exigen procesos asamblearios, y eso tiene que ser escuchado, eso tiene que ser atendido.
Muy bien. Pues, doctora, muchísimas gracias. Seguimos, por supuesto, pendientes, porque decimos es uno de los debates más de fondo que tenemos entre las manos como sociedad. El aprovechamiento que vamos a hacer de nuestros recursos naturales, hacia dónde va, cómo vamos a proteger lo que tenemos y cómo vamos, de todas maneras, a aprovechar también los recursos y la riqueza que tiene nuestro suelo. Muchas gracias. Que tenga buen día.
A ustedes muchas gracias. Buen día también.
Joana Rocha, abogada de la ONG Tierra Digna. Una de las entidades, de las organizaciones que está detrás de este fallo T-766, sentencia de la Corte Constitucional, que deja sin piso jurídico esos territorios, dijéramos, de explotación minera, y se dice, tienen que consultar a las comunidades.
Hay que tener en cuenta que son las áreas estratégicas mineras, no son todas las áreas de minería ni todos los bloques de explotación minera, sino unos que se han establecido a través de la ley del plan de desarrollo, que precisamente lo que permitían, si se quiere, era que, como definía, que ya había unos minerales de tipo estratégico. Entonces, obviaba hasta cierto punto la consulta a las comunidades. Alguna minera decía este fin de semana en Twitter, el presidente de una minera, que ellos veían con muy positivamente esta sentencia de la Corte Constitucional, porque a las mineras no les interesa estar en contra de las comunidades donde operan. Les interesa precisamente tener una consulta justa y eficiente con esas mineras. Yo no sé si todas las mineras adherirían a ese tipo de reflexión, pero yo creo que muchas sí, porque lo que no pueden hacer es tener la comunidad en su contra.
Ahora, otra de las cosas que han surgido en el curso de esas consultas, cuando se han hecho, es que hay denuncias de que van los representantes de las mineras, no van los representantes de la Procuraduría o cosas así, y las mineras les ofrecen el oro y el moro y después no cumplen. Entonces acaban cooptando a los líderes, algunos líderes que acaban representando una comunidad que no necesariamente piensa lo que piensa el líder que ha sido cooptado. Entonces ahí lo que se requiere también es transparencia y garantías para que la comunidad se exprese de verdad y con conocimiento, y no simplemente porque ha sido cooptada y pagada por intereses de las mineras.
Tema crucial, tema de fondo, tema fundamental.
Sí, pasan además cosas que son absurdas y que están un poco en el argumento del profesor Restrepo de la complejidad de todo esto. Recuerdo con horror el caso de una persona en la doble calzada Bogotá-Girardot que demoró la entrega de la carretera durante meses porque no quería entregar el predio, y no hubo manera. ponía recursos y ponía recursos y tenían que oírlo y tenían que ir a negociar con él y volver a negociar y volver a preguntarle y volver a decirle, y no hubo forma. Todo se atrasó por cuenta de un señor que no tenía interés en entregar su predio y que empezó a poner trabas y trabas y trabas. ¿Quién es el que representa a las personas que tienen que, en su derecho, hacer una reclamación? Porque cada vez que esto se discute, salen más y más grupos diciendo que a ellos no los han consultado, y se vuelve todo imposible, no se puede hacer nada.
Tendría que haber unas reglas de juego un poco más claras, sí. Eso es tal vez lo que hace falta. Por eso decíamos también, ¿cómo identificar a los voceros reales de las comunidades? Porque uno de los obstáculos es ese, se llega a un acuerdo con uno, se aparecen tres más, entonces toca volver a empezar a negociar. O sea, como que esas reglas de juego no son válidas, debe haber unos plazos, unos tiempos para hacer las consultas con las comunidades y demás, para que no haya necesidad de que se atrasen los proyectos. En fin, como establecer la manera de proceder, porque en el fondo y filosóficamente decimos, pues por supuesto que tiene que haber una consulta, que las comunidades que van a ser afectadas directamente por las explotaciones mineras se puedan pronunciar y puedan decir algo. Pero eso tampoco puede ser eterno ni durar 10 años.
Claro, y también hay intereses. Mire, hace unos días fueron publicadas unas fotografías de un antes y un después en el trazado de una carretera. Ahorita no me acuerdo cuál es, de una de esas de cuarta generación. Hace 3 o 4 años no había absolutamente nada. Hoy en día hicieron una especie de invasión al borde.
También
de tal manera para dificultar la...
Aparecen comunidades que no existían.
Entonces, todo es muy complejo. Es que son nada es en blanco y negro.
¿Sí? En todo caso, atentos a esa sentencia de la Corte Constitucional, que es muy, pero muy importante.